Está generando en todo el mundo reacciones la investigación de los recientes, la publicación de documentos y con nombres de gente muy relevante a nivel mundial y también en México, de operaciones offshore realizadas por por estas personas para aparentemente poner a salvo sus bienes, su capital. Y quinto elemento, LAF, fue parte de la investigación por parte también de México, de esto Pandora Papers, llamado esta nueva investigación. Viene después de unos años de los famosos Panama Papers, pero es una investigación mucho más grande, por supuesto. Ya el presidente habló del tema, ¿no, Fabiola?
El presidente Andrés Manuel López Obrador se acaba de pronunciar al respecto. Dijo que de 3,000 mexicanos, solamente unos cuantos miembros de la 4T, pero que sí ordenó investigar estos hechos, Mario.
Sí, había unos que ya mencionamos aquí, miembros de la Cuarta Transformación, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, el senador de Morena, Guadiana, también está ahí presente. En fin, vamos a hablar de esto con Armando Talamantes, director adjunto de Quinto Elemento Lab. Qué gusto saludarte, Armando.
Hola, buenos días, Mario.
Qué gusto saludarte. Hace tiempo que no conversábamos y en este tema tan interesante. A ver, cuéntanos un poco en qué consistió la investigación y qué es lo que se está dando a conocer.
Bueno, la investigación comenzó hace casi 2 años. Uh-huh. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación es una organización en Estados Unidos que se dedica pues justamente a indagar, investigar aspectos que tengan que ver con corrupción o impunidad a nivel internacional. Ellos obtuvieron la filtración más grande de la historia en términos de documentos financieros. Consiste en 11.9 millones de documentos entre cuentas bancarias, estados financieros, correos electrónicos de todo el mundo. La filtración procede de 14 despachos que ayudan a la gente a montar empresas de papel, empresas fantasma en paraísos fiscales. A diferencia de los Panama Papers, como bien decías, esos se publicaron en el 2016, esta vez los Pandora Papers traen más información, traen más más despachos. Los Panama solo traían Mossack Fonseca, un despacho panameño. Esta vez es mucho más grande, hay cosas más detalladas. Hay 29,000 personas que han abierto sociedades fachada en estos paraísos fiscales, desde Islas Vírgenes, Bahamas, Belice, Dubái, incluso en territorios en Estados Unidos, ¿no? Estados como Delaware, Dakota del Sur, Alaska, etcétera. Y bueno, en México, a nivel internacional, trabajaron 150 medios de todo el mundo, unos 600 periodistas, y en México estuvimos trabajando 4 medios. Además de Quinto Elemento, estuvo trabajando la revista Proceso, el diario El País y también Univisión. Y el día de ayer, pues como bien dices, empezamos a publicar los primeros hallazgos de la investigación, donde pues justamente se mencionan políticos, ¿no?, que vienen ahí. Nosotros hemos identificado al menos unos 80 políticos, tanto del gobierno federal como actual y anterior, y también miembros de gabinetes estatales, ¿no?, y también familiares de políticos que tienen cuentas y estructuras financieras que han creado en paraísos fiscales.
Ahora, como bien dice el reporte de Quinto Elemento Lab en esta publicación, no son ilegales estos instrumentos, muchos de ellos son perfectamente legales. El tema está en el seguimiento de ese dinero, precisamente.
Sí, precisamente. Nosotros somos enfáticos en eso. No el hecho de tener una empresa que esté constituida en un país, ¿no?, donde tenga tasas impositivas más bajas o simbólicas o prácticamente nulas.
Como un paraíso fiscal, como lo podríamos conocer.
Uh-huh. Exactamente. No necesariamente significa que sea algo ilegal. Sabemos que las corporaciones, ¿no?, en un mundo tan globalizado y tan hiperconectado, a veces es necesario tener esto. Lo que a nosotros nos llamaba la atención y a todos los periodistas que participamos en la investigación era escudriñar los casos donde podía haber algún interés público, ¿no?
Exacto.
Nosotros sabemos que todos estos documentos evidentemente son confidenciales, es una filtración de documentos confidenciales. Nosotros sabemos que ellos, todos los personajes que salen aquí, ¿sabes?, podrían decir, bueno, que ellos tienen derecho a la privacidad, ¿verdad?, a poder hacer este tipo de cosas de forma privada, pero lo que nosotros pensamos es que cuando se trata de personas con mucha influencia, con mucho poder, en el caso de los políticos es evidente, hay que arrojarles luz sobre eso. Fíjate, por ejemplo, 2 casos muy simbólicos. El rey de Jordania compra mansiones lujosas, gasta prácticamente más de 60 millones de dólares comprando mansiones en las costas de California. Y todo esto sucede cuando el país atraviesa por la primavera árabe, ¿recuerdas, uh-huh, no? En la sí. década pasada, cuando la gente protestaba porque no había trabajo, no había dinero, no había libertades, etc. Entonces, esto pasa. Otro segundo caso, por ejemplo, el ex primer ministro en Reino Unido, Tony Blair, él abogaba por poner tasas impositivas, que los ricos y poderosos pagaran sí. lo que debía de pagar, y él mismo compra una propiedad de 8 millones en Londres, por la cual no paga impuestos. Él se ahorra el impuesto de $400,000 de que debió de haber pagado, porque en realidad no compró la propiedad. Él lo que hizo fue una transacción de una empresa fachada en un paraíso fiscal, y como no causa impuestos, pues ahora él es el dueño de esa mansión sin haber pagado un quinto de impuestos.
Sí, ese es el tema, ¿no? Si generaron impuestos y también ver si no hay desvío de recursos, ¿no? También es la otra situación. Ahora, en el caso de nuestro país, hay otros asuntos también importantes que tienen que ver con las declaraciones, ¿no? Es decir, además de ver la ruta de ese dinero, ver si fueron o no declarados esos recursos. En el caso de funcionarios públicos, Armando.
Sí, es correcto. De hecho, eso es una de las aristas que más llamó nuestra atención. En todos los funcionarios públicos actuales o anteriores, nosotros hicimos justamente ese cotejo del que tú estás hablando. Si nosotros teníamos documentos dentro de los Pandora Papers que nos decían que ellos poseían una offshore, que habían hecho inversiones en un paraíso fiscal, inmediatamente nosotros íbamos a ver si en sus declaraciones patrimoniales estos aparecían o no aparecían, ¿no? Porque ellos están, los funcionarios públicos están obligados a reportarle a la autoridad todas sus posesiones, ¿no? Tanto en México como en el extranjero, cuentas bancarias y cualquier otro tipo de inversión. Todas las declaraciones públicas que nosotros pudimos revisar, ningún funcionario, ni legislador, ni servidor público, lo anotó en su declaración patrimonial, ¿no? Tenemos un caso paradigmático como el senador de Morena, Armando Guadiana,
sí.
donde nosotros le decimos, oye, los documentos están demostrando que tú abriste en el Caribe a una offshore donde tú dijiste que tenías 28 millones de dólares como patrimonio, ¿no? Distribuidos entre todas sus empresas mineras. Y él decía que él tenía ingresos anuales equivalentes a $600,000. Y cuando nosotros vamos a ver sus declaraciones públicas como senador, dice que no tiene nada. Y entonces él dice...
Que fue una confusión, dijo, ¿no?
Pues fue un error de mis contadores, dijo, exacto. Dijo, lo voy a arreglar o ya lo arreglé. Entonces nosotros vamos y vemos a ver si lo arregló o no lo arregló. Y no es cierto, está igual. No, tenemos otro caso donde funcionarios decían, bueno, sí está en mi declaración patrimonial, pero es privada. Yo opté porque no fuera pública. Entonces volvemos a lo mismo. Los votantes, la gente, los ciudadanos, no podemos tener acceso a saber cuál es el patrimonio que tienen los funcionarios públicos. Exacto. Y regreso a lo que tú decías antes. Es importante tener transparencia y arrojar luz sobre esto para evitar que haya malversaciones, peculado, ¿no? Que las autoridades lo investiguen, sobre todo en países como México y los latinoamericanos donde estamos, y bien decías tú, pues hay que poner una atención todavía mayor a eso. Es importante anotar que ayer, apenas una hora y media después de que empezamos a publicar los papeles de Pandora, la Unidad de Inteligencia Financiera, el titular Santiago Nieto, anunció la apertura de la investigación. Y como bien decías, pues hoy en la mañana el presidente López Obrador se volvió a referir al caso.
Sí. Ahora, hay casos de personajes vinculados a políticos mexicanos. El caso de que ya ha sido abordado incluso en esta administración de Julia Abdala Lemus, pareja de Manuel Bartlett, un político mexicano que ha estado vigente durante muchísimos años. Ya fue llevado el tema por sus propiedades aparentemente, pero dijeron, bueno, no es concubina, no es, ni siquiera, ya no recuerdo exactamente cuál fue, pero no tenía ni siquiera, la consideraban como concubina, no. Entonces, por ese lado, pues ya ni, vaya, si esa fue una forma de exonerar al actual director de la Comisión Federal de Electricidad. Pero hay otros casos también donde que hay hijos, por ejemplo, Arturo Montiel Yáñez, hijo del exgobernador del Estado de México.
Correcto.
Fernanda Carrillo Cuevas, esposa del gobernador del Estado de México. Una serie de nombres vinculados a políticos, ¿no?
Sí, efectivamente, como dices, creo que hay que ser, hay que leer el qué es lo que dicen los papeles. Cada caso es distinto y así lo hemos querido reflejar, ¿no? O sea, para ver que el público, que los lectores puedan realmente conocer las cosas como son. Mencionabas el caso de la pareja de Manuel Bartlett. Efectivamente, la ley en México obliga a los servidores públicos que sus declaraciones patrimoniales tienen que ser tanto las de ellos como las de sus cónyuges.
Claro.
Si ella no es cónyuge, legalmente, ¿verdad? Pues no tiene por qué ponerlo, y esa es la explicación por la cual decían que ella no tenía, o él no tenía que haber informado que ella era propietaria de esta serie de propiedades que se descubrieron el año pasado por parte de la pareja. Esta vez, Julia Abdala también aparece como vinculada a una sociedad en Panamá, y la buscamos, ella declinó hablar para el reportaje. Pero hay otros casos como el que acabas de mencionar, de Arturo Montiel. Fíjate que este es un caso importante porque, por ejemplo, nosotros lo que vimos en el caso del primogénito del exgobernador del Estado de México es que en el 2005, apenas una semana, 6 días antes de que Arturo Montiel Rojas terminara su mandato como gobernador del Estado de México, su hijo abrió una sociedad en Islas Vírgenes Británicas por un valor de 3.5 millones de dólares, ¿no? Entonces, los tiempos, pues fíjate cómo coinciden, ¿no? O sea, es decir, y esto eran cuando ya se habían iniciado algunas investigaciones, pues por posible malversación, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito. Hay otros casos distintos, mencionabas tú, por ejemplo, el de Fernanda Castillo, la actual esposa del gobernador del Estado de México,
sí.
Alfredo del Mazo. Fernanda Castillo contestó nuestro cuestionario porque ella parece vinculada a 3 fideicomisos y ella nos dijo efectivamente sí se crearon por mí, por mi madre y por mi hermana, y eso sucedió 10 años antes de que yo contrajera matrimonio con Alfredo del Mazo. Entonces, esto es verdad, hay que poner las cosas en perspectiva, no por ello dejamos de mencionar el caso, porque sigue siendo importante, ¿no? No el trabajo que hicimos no únicamente llega a los políticos, también llega a empresarios, ¿sabes? A gente que tiene poder, dinero. Se menciona ahí, está María Asunción Aramburu Zavala, Fernando Chico Pardo, Germán Larrea, Alberto Balleres,
sí,
etcétera. Entonces, el trabajo es extenso y la gente podrá ver exactamente qué es lo que hay dentro de cada personaje para poder comprender, entender qué es lo que hay atrás de los papeles de Pandora.
Exacto, y bueno, bien lo dicen, no, en México no es una figura ilegal, se puede usar, el asunto es seguir la ruta del dinero, a ver de dónde vienen. Ya obviamente ponemos énfasis en los dineros públicos o de personajes públicos para ver si no hay ahí dinero público, por supuesto, involucrado. Ahora, este tipo de instrumentos, como decía el legislador Guadiana, porque también está el caso del secretario actual, secretario de Comunicaciones y Transportes, que creo que también habría que analizar, pero ¿se utilizan esos instrumentos para hacer operaciones internacionales, como dijo el senador Guadiana, que se abrió esa cuenta en algún momento para hacer una operación en Colombia que nunca se cristalizó? ¿Ese tipo de mecanismos se utilizan así?
Sí, es correcto. Digo, cada quien tiene razones distintas, ¿verdad?, por las cuales puede abrir una offshore. En el caso del senador Guadiana, como dices, bueno, su explicación es justamente esa, ¿no?, que él abrió esta sociedad en un paraíso fiscal con miras a hacer una operación empresarial con socios en Colombia, y él dice que nunca cuajó. Hay otras explicaciones, por ejemplo, el exgobernador de Coahuila, Enrique Martínez Martínez, él aparece con una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas. Y él lo que dice es que llevó el dinero ahí, tenemos registro de por lo menos 200 mil dólares un año después de que él terminara su mandato en Coahuila. Él es empresario, o era empresario incluso antes de ser gobernador,
sí.
Y él dice que él llevó su dinero ahí para protegerse contra posibles devaluaciones de peso, ¿no? Entonces él tiene otra razón. Jorge Arganis, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, como lo mencionabas ahora, pues él también aparece ahí. Él registró una empresa en un paraíso fiscal y él dice que lo hizo como una forma de inversión, pero que él fue objeto de un fraude en el 2009. Él no nos precisó cuánto dinero fue el que metió ahí en esa cuenta de inversión. Sí nos dijo que no ha recuperado su dinero, que es parte de un fraude mucho más grande, que sucedió en el 2009 con muchos clientes. Uh-huh. Pero entonces, otra vez, cada quien tiene razones distintas. En el caso de los empresarios, lo que veíamos es que había un patrón con algunos de ellos, el caso, por ejemplo, de María Asunción Aramburu Zavala, o de Germán Larrea de Grupo México. Yeah. Ellos utilizan mucho este tipo de sociedades en los paraísos fiscales para hacerse de propiedades, ¿no? Entonces compran departamentos en Nueva York, en Chicago, casas en Vail, Colorado, en este lugar para ir a esquiar.
Sí, sí, sí.
Entonces todo eso lo hacen a través de las sociedades fantasma, estas sociedades de inversión, estas empresas que en realidad no tienen operaciones, no tienen empleados, no tienen oficinas, solamente tienen un papel que se creó yeah. en Bahamas, en Islas Vírgenes o en Panamá. A través de esas sociedades hacen esas compras y pues entonces los impuestos, ¿verdad?, que ellos deberían de pagar o pues son muchos más bajos, claro. Son simbólicos.
Claro. ¿Va a haber otra publicación, Armando?
Sí, a lo largo de toda la semana vamos ya. a estar publicando más reportajes. Ese es un trabajo, como lo decías, pues a nivel internacional. Sí. En México, además de Quinto Elemento, los trabajos están siendo publicados en el portal de Proceso, en el portal del País, el periódico El País, y también en Univisión. Y tenemos información pues de todos los socios en América Latina, toda la gente que trabajamos en esto. Si buscan el hashtag Pandora Papers, pues ahí van a ver todos los medios que están publicando información. Claro. En estos días, acerca de esta revelación.
Muy bien, pues Armando Talamante, te agradezco mucho, fue un gusto saludarte.
Muchas gracias. Adiós, Mario.
Hasta pronto, director adjunto de Quinto Elemento Lab, sobre estos Pandora Papers ahora.